A ver, si le pregunto a la gente cuál cree que fue el primer libro que se prohibió y, bueno, que se quemó públicamente en el Nuevo Mundo, yo creo que la mayoría pensaría en, no sé.
En magia, ¿no?
Claro, en un manual de brujería, un grimorio oscuro en Salem, cosas así. Pero resulta que no, para nada.
Que va, no tiene nada que ver con brujas.
Exacto. Lo que quemó el verdugo en Boston en el siglo XVII fue un tratado de teología. Y además, escrito por un tipo intachable, un pionero fundador de ciudades.
Sí, un magistrado puritano, nada menos.
Pero a ver, lo verdaderamente flipante de esta inmersión que vamos a hacer hoy en las fuentes no es el fuego. Es que, de alguna manera, dentro de ese libro herético colonial está el ADN de una de las novelas de ciencia ficción más laberínticas y paranoicas del siglo XX, o sea, El arco iris de gravedad.
Totalmente. Es una conexión que a primera vista parece imposible.
Vale, vamos a desgranar esto porque me vuela la cabeza. Es como, imagínate, es como encontrar un diario familiar lleno de polvo en el desván y que, al abrirlo, te encuentres el guión de una película distópica moderna.
Sí, es la analogía perfecta.
Y por eso tenemos aquí a nuestro experto, para que nos ayude a conectar los bosques nevados de Nueva Inglaterra con los cohetes de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, encantado de estar aquí. Y a ver, lo fascinante aquí es que para entender esta conexión que mencionas, primero tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que los puritanos eran solo sombreros negros y moralidad rígida.
Ya, la típica postal de Acción de Gracias.
Exacto. O sea, sí, la moralidad era estricta, pero en el fondo eran constructores de sistemas. Eran unos obsesos de la sistematización.
Ajá.
Cruzaron el Atlántico para crear la ciudad sobre la colina, ¿sabes? Una sociedad donde cada ley y cada negocio encajara en un plan divino perfecto.
O sea, que no eran simples granjeros rezando, sino que estaban intentando programar una sociedad entera desde cero.
Eso es. Y justo ahí, en medio de ese experimento, es donde entra nuestro protagonista, William Pynchon.
¿El ancestro directo del novelista Thomas Pynchon?
El mismo. Un tipo que nace en 1590 en Inglaterra, en Essex, de familia más o menos acomodada, un pilar de su iglesia local, y en 1630 se sube a la famosa flota de Winthrop para fundar la colonia de la bahía de Massachusetts.
A ver, yo, si estuviera rodando un documental sobre esto, el primer plano sería el típico pionero ortodoxo perfecto. Todo muy gris, muy serio.
Claro, pero es que la historia da un giro muy rápido. Porque William no se queda en la costa con los demás líderes en Boston.
¿Ah, no?
No, no, era un hombre de frontera. En 1636 se va hacia el interior y funda la plantación de Agawam, que, bueno, luego le pondría el nombre de su pueblo en Inglaterra, Springfield.
Fíjate, la famosa Springfield. O sea, el tipo se aleja del centro de poder.
Exacto. Y lo hace porque, además de puritano, era un astuto comerciante de pieles. Y aquí hay un detalle brutal en los registros históricos. Mientras las colonias de al lado se meten en la guerra Pequot, que fue
Una masacre absoluta, sí.
una brutalidad contra los nativos americanos, pues Pynchon se niega a participar. Defiende a capa y espada que la paz y el comercio justo con los indígenas es esencial.
A ver, espera un momento, porque esto me llama mucho la atención. Sabiendo cómo eran aquellos tiempos, yo te pregunto, ¿este hombre era una especie de, no sé, idealista de los derechos humanos, adelantado a su tiempo, o simplemente era un capitalista muy pragmático que sabía que una guerra le iba a arruinar el negocio?
Pues mira, es una mezcla de las dos, porque en la mente de un puritano de su clase no había diferencia.
¿En serio?
Claro, el éxito en los negocios era una señal de que Dios aprobaba lo que hacías. Para él, masacrar a sus socios comerciales nativos era una ruina económica, y por tanto iba contra el plan de prosperidad divina.
¡Qué fuerte! O sea que la paz es rentable y por lo tanto es santa.
Algo así, sí. Pero claro, mantener esa postura. Oponerse a la élite militar de Boston requería tener un pensamiento muy independiente.
Ya, y supongo que esa independencia es lo que le acaba metiendo en problemas.
Exactamente. Cruzar la frontera física está muy bien, pero él decide cruzar una frontera mucho más peligrosa, la frontera doctrinal.
Uy, ahí es donde entra el fuego.
Ahí entra el fuego. Año 1650. Pynchon, que ya es un hombre rico, magistrado, publica un libro en Londres. 158 páginas.
Un buen ladrillo teológico, me imagino.
Sí, el título es El precio meritorio de nuestra redención. Está escrito como un diálogo, algo muy típico de la época, entre un comerciante y un teólogo.
Vale.
Y en este libro cuestiona la mismísima base del calvinismo de la colonia. La doctrina oficial decía que Cristo sufrió los tormentos del infierno y toda la ira de Dios para pagar por nuestros pecados. Es lo que llaman la expiación por sustitución penal.
O sea, un tema de castigo puro y duro.
Exacto. Pero Pynchon dice que no. Tras estudiar la Biblia, argumenta que la salvación se logró por la perfecta obediencia de Cristo, por su moralidad intachable, no por ser torturado por un Dios furioso.
A ver, te confieso que a mí, y supongo que a quienes nos escuchan hoy en día, la diferencia entre salvarse por sufrir o salvarse por obedecer nos parece un detalle técnico menor.
Ya una sutileza semántica.
Totalmente. Un debate aburridísimo para eruditos. ¿Por qué demonios reaccionó el sistema con tanto pánico que mandaron al verdugo a quemarlo en la plaza pública? Parece una reacción exageradísima.
Es que no era un detalle técnico. Para los líderes puritanos, era una bomba contra su sistema de control.
¿Por qué?
Porque si la humanidad tiene una deuda infinita, que solo se paga con la tortura del infierno, la gente vive aterrorizada. Y necesitan a los pastores, a la iglesia, para que interpreten si están salvados o no. Tienen el monopolio.
Ajá, vale, vale. Ya lo pillo.
Si Pynchon tiene razón y te salvas por tu comportamiento moral y tu obediencia, entonces el individuo tiene agencia. Le estás devolviendo el poder a la gente.
Ostras. Es como, mira, es como si un alto ejecutivo de una corporación moderna mandara de repente un correo masivo con un código abierto que destruye todo el modelo de negocio de la junta directiva.
Es exactamente eso. Les desmonta el chiringuito del miedo. Le exigieron que se retractara públicamente bajo amenaza de represalias severas.
¿Y qué hacer él? Porque era un tipo poderoso en Springfield.
Pues se niega. Transfiere todas sus tierras y sus negocios a su hijo John en secreto, hace las maletas y huye a Inglaterra para no volver jamás.
¡Madre boa! Prefirió dejarlo todo. Y aquí termina la historia del Pynchon histórico. Pero, y esto es lo mejor de nuestro análisis de hoy, aquí es donde empieza la locura literaria.
Sí, porque damos un salto de 300 años hacia el futuro.
Y llegamos a 1973, a la obra cumbre de su descendiente de undécima generación, Thomas Pynchon.
El arco iris de gravedad.
Eso es. O sea, si tú descubres que tu tatarabuelo fue un pionero rico, fundador de una ciudad, un mártir rebelde frente a la Inquisición puritana, lo lógico es que lo pongas por las nubes en tu libro, ¿no?
Sería lo normal, sacar pecho de la familia.
Pero él hace todo lo contrario. O sea, Thomas Pynchon coge a este ancestro y lo transforma en el personaje de William Slothrop. Y en lugar de ser un magistrado heroico, lo convierte en un cocinero de barco.
Un cocinero de barco y criador de cerdos.
Criador de cerdos. Que se dedica a mirar a los animales en el barro para sacar conclusiones teológicas. Es casi cómico. O sea, ¿no es esto una forma muy deliberada de rechazar todo ese privilegio familiar histórico para poder ponerse del lado de los perdedores?
Claro, yo lo veo totalmente así. El autor lo desinfla a propósito, porque en la novela, este criador de cerdos ficticio también escribe un tratado, pero lo titula sobre la preterición.
Vale, explica esto de la preterición, porque es clave para entender el mundo moderno que dibuja luego en el libro.
A ver, en el calvinismo el mundo se divide en dos. Los elegidos, que se salvan por gracia de Dios, y los preteridos.
Los que Dios pasa por alto, digamos.
Eso es, la segunda oveja, los ignorados. Pues el ancestro ficticio escribe un libro defendiendo a los preteridos, argumentando que sin ellos, sin figuras marginadas como Judas Iscariote, no habría salvación para los elegidos.
O sea que los ganadores necesitan a los perdedores para existir.
Exactamente. Y, al igual que en la realidad, el libro es quemado en Boston. Y el protagonista de la novela, Tyrone Slothrop, que vive en el siglo XX, piensa en esa herejía de su ancestro y se pregunta si ese fue el camino que Estados Unidos nunca tomó.
¡Wow! Y es que esa dinámica entre elegidos y preteridos, entre ganadores intocables y perdedores pisoteados, de repente deja de ser religión y se convierte en, no sé, en el motor de la paranoia de la novela.
Es el núcleo del libro. Porque en la Segunda Guerra Mundial y en esa Europa en ruinas de la posguerra que la novela llama La Zona, la teología ha mutado.
Ya no hay Dios.
No hace falta. Los elegidos ahora son los grandes cárteles corporativos globales.
Empresas como IG Farben, ¿no?
Sí, y el complejo militar-industrial y toda esa inmensa burocracia que opera en la sombra a la que simplemente llaman ellos.
Ellos, en mayúsculas.
Eso es. Actúan con el mismo misterio insondable y el mismo poder absoluto que el Dios del Antiguo Testamento.
Y claro, los preteridos somos todos los demás. La gente normal, los marginados. Y el protagonista, Tyrone Slothrop, es el máximo ejemplo de un preterido moderno, ¿verdad?
El máximo. Porque Tyrone no es solo una víctima del sistema, es literalmente un producto fabricado por el sistema.
Sí, la trama de los experimentos en la infancia.
Claro. De bebé, su familia lo entregó a un siniestro científico corporativo, el doctor Laszlo Jamf, para que le hiciera experimentos de condicionamiento con un plástico inventado por los cárteles químicos, el Imipolex G.
A ver, quiero hacer una pausa rápida aquí para recordar que, aunque la novela trata temas súper oscuros del control corporativo y del colonialismo europeo, como la tragedia del pueblo herero en África...
Que está muy presente en el texto, sí.
Sí, muy presente. Es importante recalcar que aquí nos limitamos a exponer de forma imparcial la brillante crítica literaria que hace Thomas Pynchon a las instituciones de poder, sin posicionarnos políticamente sobre esos temas históricos.
Totalmente. Nosotros analizamos cómo Pynchon utiliza estos elementos históricos como metáforas del control absoluto.
Exacto. Y vaya metáfora la del misil V2, que es quizá la imagen más bestia del libro.
Es una locura, porque Tyrone, como resultado de esos experimentos infantiles con plástico, desarrolla una anomalía. Sus erecciones predicen matemáticamente dónde van a caer los misiles V2 alemanes sobre Londres.
O sea, el efecto precede a la causa. Siente el misil antes de que caiga.
Exacto. Y fíjate en el paralelismo aterrador que traza Pynchon aquí. La balística del cohete es la versión tecnológica del puritanismo.
Claro, porque ambas exijan que te sometas a un plan trazado desde arriba.
Eso es. El misil sube al cielo, dibuja una parábola perfecta, calculada, predestinada, sobre la que el individuo no tiene ninguna posibilidad de intervenir, y cae aniquilando a los preteridos. No hay libre albedrío ante la gravedad y las matemáticas, igual que no lo había ante el dios puritano.
Buf, es que me pone los pelos de punta. Porque, si te das cuenta, estamos conectando todo esto con cómo nos sentimos hoy en día frente a la sobrecarga de información y la tecnología.
¿En qué sentido lo dices?
Pues que, igual que aquellos colonos del siglo XVII, miraban las tormentas en el cielo buscando señales para saber si eran elegidos, la gente, hoy nosotros, buscamos desesperadamente orden en el caos de los algoritmos.
¡Ostras, sí!
Sí, o sea, sentimos que hay fuerzas invisibles que rigen nuestra vida. Un ellos tecnológico, algoritmos de redes sociales, decisiones de inteligencia artificial. A veces nos sentimos como esos preteridos, ¿sabes? Yeah. Totalmente a merced de corporaciones incomprensibles.
Es una reflexión espectacular. Hemos sustituido la predestinación divina por la predestinación algorítmica.
Totalmente. Y por eso me fascina tanto la paradoja central de toda esta exploración. Fíjate en el arco completo.
A ver.
En 1650, el ancestro colonial William Pynchon es expulsado de su comunidad por atreverse a sugerir que tenemos agencia, que la salvación viene de nuestras acciones y nuestra obediencia moral, no de un sufrimiento impuesto y predestinado.
Quiso devolverle el libre albedrío a la gente, claro.
Y el sistema lo escupió. Y ahora, 300 años después, su descendiente escribe esta gigantesca obra maestra para argumentar que en el mundo hipermoderno ese libre albedrío que soñaba su tatarabuelo nos lo han vuelto a robar.
Pero esta vez lo han reemplazado por plásticos sintéticos, corporaciones y cohetes balísticos.
Exacto. Nos ha devuelto a un determinismo todavía más frío y más oscuro.
Es una tragedia familiar y a la vez la historia del mundo moderno. Es tela, la verdad.
Es muchísima tela. Ha sido un viaje increíble, partiendo desde esas orillas frías del río Connecticut, pasando por un libro quemándose en el Boston de 1650, saltando a criadores de cerdos en la ficción y terminando en la paranoia total de los misiles cayendo en silencio sobre Europa.
Y el hilo que lo une todo es esa desconfianza crónica frente a quien tiene el poder, se disfrace de sacerdote o de director ejecutivo.
Así es. Y mira, para cerrar esta exploración de hoy, quiero dejar un último pensamiento encima de la mesa. Algo para que nuestra audiencia le dé vueltas por su cuenta.
A ver, cuéntanos.
Según las fuentes, de aquel incendio en la plaza de Boston, donde el verdugo quemó la obra hereje de William Pynchon, solo lograron sobrevivir 4 copias.
Ojo, solo 4 libros enteros.
Cuatro frágiles ejemplares de papel fueron lo único que separó a esa idea revolucionaria de la extinción total. Y eso me deja pensando, ¿cuántas otras ideas brillantes a lo largo de la historia, cuántas otras bifurcaciones en el camino no tuvieron tanta suerte?
Claro, ¿cuántas fueron quemadas con total éxito?
Exacto. ¿Cuántas respuestas alternativas fueron reducidas a cenizas, obligando a alguien quizás siglos después a tener que imaginarlas de nuevo partiendo totalmente desde cero?
Es una pregunta para no dormir.
Desde luego. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia.